Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Bueno, material abundante. Yo no sé, Maite Loureiro, si tenemos alguna última noticia desde Soto del Real, que hoy es el epicentro de la noticia, como se decía.
Bueno, última noticia no, pero vamos, es bastante llamativo ese auto del juez, las palabras que dice y lo que escribe.
Cita alguna de las frases, porque ayer en El Gato, Alejo Vidal Cuadras, Susana Criado, bienvenidos.
¿Qué tal? Buenos días.
Algunas de las frases que citaba Javier Algarra a mí me daban un repelús.
Bueno, pero en realidad usted ya lo intuyó cuando dijo que el juez tenía nombre de novelista ecuatoriano.
Bueno, me recordaba a José Asunción Silva, pero me gusta el Pidio. A mí recuperar los nombres que antes te ponían según el día en que caías. Día de San Cucufate, San Cucufate, San Cugat, en catalán.
San Cugat.
Que, aunque suene a menos, pero también era llamativo.
Día de San Acisclo, por ejemplo.
Por ejemplo.
O día de Santiburcio, si es que hay muchos.
Santiburcio, sí.
Eso pues marca.
Tenía que ser el día.
Hombre, llamarse Tiburcio te determina en la vida.
Claro. ¿Sí? Bueno, salvo que en el pueblo tu padre y tu abuelo y tu bisabuelo hayan llamado Tiburcio.
Claro. Entonces es una tradición.
Y que estés en la mili con Acisclo y Diocleciano.
Y si se buto.
Sí. Entonces, y aún menos mal que no te han tocado los innumerables mártires de Zaragoza.
Exactamente.
Porque llamarte innumerable ya sería tremendo.
Bueno, lo que dice el magistrado en su auto de ingreso en prisión de Miguel Blesa es que no se entiende por qué fraccionó el pago en la adquisición de ese banco de Miami y menos aún por qué en tan poco tiempo sufrió tan merma de valoración. Y dice, es decir, por expresarlo muy gráficamente, en medio de una tempestad no existe barco que a todas luces tenga que aguantar. Ni ante la presencia de un tsunami existe peor o mejor tumbona para pasar la tarde tomando el sol, concluye así este auto.
No entiendo la frase y lo que entiendo no me gusta.
Yo tampoco le veo la...
No sé qué
no
tiene
le veo
que
la
ver.
Relación.
Literatura, pero poca chicha.
Nada de nada.
No le veo la relación.
A ver, Eduardo Inda, que está recién llegado. A mí, el simpático Elpidio, que ha decidido hacer justicia y dar una alegría a los españoles metiendo a un banquero en la cárcel, lo que no sé es si 24 horas, yo recuerdo cuando el fiscal Bermejo luego ascendió a ministro por sus servicios al PSOE.
¿Metió a Mariano Rubio en la cárcel?
Metió a Mariano Rubio en la cárcel un telediario.
Sí.
Porque por la noche lo sacaron. Con eso parecía que Felipe González luchaba contra la corrupción que protegía. Después de haber dicho Felipe, pongo la mano en el fuego por Mariano Rubio, y apareció en el mundo la firma de M. Jiménez, me jorobó, que se llama Mariano Rubio Jiménez, se llamaba, quitaba el rubio y así no era la firma del billete de las pesetas, de los billetes del Banco de España. Pero lo metió a las 2:30, entró en la cárcel en el telediario y salió por la noche. Es decir, esos son medidas cosméticas, venganzas populistas. Y a mí esto de la tumbona y todas estas cosas... Primero, ¿qué es eso del sobreprecio? Eso del sobreprecio es lo más aleatorio del mundo. Las cosas valen lo que pagas por ella. Que se llevaron una comisión después los que pactaron la compra. Eso es otra cosa. Es que y eso es lo que hay que investigar.
Es que eso es lo que puede ser la cosa.
Claro,
eso
pero,
es lo que puede ser.
A ver, pero yo sí no quiero tumbonas. Yo quiero pruebas.
No, pero sí que hay un precio de mercado razonable para las cosas que es fruto del acuerdo tácito del mercado. Por ejemplo, si usted va a comprar un piso en una cierta parte de Madrid donde usted sabe que más o menos sí. Por ese piso de esa superficie se paga allí
sí,
200.000 euros, 220.000, 190.000, y le dice que quiere 2,5 millones, pues usted dice, venga, usted qué,
sí,
¿qué
pero
va?
¿Cuánto vale una ficha bancaria?
Bueno, una ficha bancaria también tiene
depende,
su valor.
Depende su del valor. Momento.
En ese caso era relativamente fácil valorar la ficha bancaria porque Caja Madrid no era el primer banco que decidía hacer las Américas. Recientemente, en esa época, hubo otras entidades como el Popular y también el Sabadell que hicieron operaciones allí en Miami. Y entonces, lo que pasa que no es lo mismo pagar con el dinero de tu bolsillo que pagar con el dinero...
Pero, Susana,
no
a mí hay una cosa que me produce aprensión. Y es que el sindicato Manos Limpias denuncia a Caja Madrid mejor dicho, denuncia ahora a Blesa, en la época de Caja Madrid, por haberle concedido un crédito de 26 millones de euros a Díaz Ferrán en condiciones, desde luego, no de mercado, sino de amigo. Es solo una parte de los 131 millones de euros que recibió Díaz Ferrán. Y de pronto está en la cárcel por la compra de ese banco de Florida, porque manos limpias se encuentra una documentación o alguien le manda que adjunta. A mí esto de que te empiecen a investigar por una cosa y te metan la cornada por otra no me gusta. O sea, si estás toreando un toro no puede salir el segundo. No me gusta, quiero decir, me puede divertir, gustar y me produce un placer insano el ver a un poderoso con la corbata que parece que va a ahorcarle en la cárcel. Me divierte. Pero eso no es la justicia.
De todas formas, no, es que estamos muy lejos de hacer justicia, porque aquí hay muchos temas que investigar. El tema de los créditos a Díaz Ferrán, el tema de los créditos también a Prisa, el tema también de los créditos 1.000 millones de euros que le dio a Martín Safadesa, la compra de este banco en Florida. Entonces el juez lo que tiene que ver aquí si hubo una gestión incompetente por parte del señor Blesa o hubo simplemente una gestión totalmente delictiva. Pero aquí estamos muy lejos de hacer justicia porque se ha sentado Blesa ante el juez, pero queda mucho, porque queda también el Consejo de Administración que aprobó y que apoyó
el Banco de España.
Lo del Banco de España,
partidos políticos, Partido Popular, Partido Socialista, sindicatos y patronal que se sentaban en el Consejo de Administración y que aprobaron todas esas operaciones.
Perdona, lo aprobaron también, porque lo refrendó el Banco de España.
Bien,
si el Banco de España hubiera echado atrás alguna de esas operaciones, no se habría hecho.
Bueno, pero también es verdad que el Consejo de Administración, si está formado, como debe estar, en una entidad bancaria,
está pagado.
Profesionales, expertos o gente de nivel que saben del sector financiero y saben, tienen criterio, pues las cosas van de una manera y los ejecutivos, pues cuando presentan propuestas o presentan balances o proponen estrategias, si tienen un auditorio serio y competente, van con más cuidado. Ahora, claro, si resulta que en una caja, los que están allí sentados, no tienen ni idea. B, estar allí por el dedo político. C, les puedes decir lo que quieras.
Comisiones de UGT, decidía.
La secretaria personal de Esperanza Aguirre, gente, políticos de toda Jaén, como el señor de la Riva, que es amigo mío, un dirigente socialista, pero que de banca sabe lo que yo de astrofísica. Es decir,
ya está,
es que
claro,
así pasa lo que pasa.
Escuelas, lo que sea.
Bueno, pero hay una cuestión.
Y luego, perdón, don Federico, ¿qué hacían comprando en Caja Madrid un banco en Florida?
Bueno, pues como ya tenían un piso de lujo,
usted
donde, como seguramente sabe,
¿no?,
era un descalzadero, era un picadero, o sea, Florida, no, Miami, fue un gran picadero en los años 90, y esa es la verdad. Y entonces lo mejor era alajar, y así tenías un consejo de administración para poderte ir 4 días a tener unas jornadas de trabajo con Purita. O Purito, o Purite, vete a saber. Pero la cuestión de fondo es que eran maniobras para tener... ¿Y cuántos iban al piso de lujo de Caja Madrid en Florida? ¿Iban solo los de Caja Madrid, según mis noticias?
No,
en absoluto. Las más altas instituciones frecuentaban aquellos cálidos climas. Y eso lo sabe el juez, lo sabe el sindicato Manos Limpias, que la compra de esa ficha bancaria no fue más que una operación dentro de una distracción enorme de capital y otras distracciones, pero también de capital, para llevárselo crudo por parte de algunos ejecutivos, y no solo de Caja Madrid. Antes has hablado de otros bancos, por cierto, algunos que perdieron lo que no tenían porque se lo habían gastado en Miami, que es un sitio ideal para arruinarse. O sea, es que aquí...
Y también me pregunto una cosa. Yo hace ya meses que me preguntaba en voz alta, me cuestionaba en voz alta, cuándo iba a entrar uno de los responsables de estos desaguisados monumentales de las cajas en prisión. Pero digo, ¿dónde están los responsables de la Caja de Castilla-La Mancha? En libertad. Los de Caixa Galicia.
Caixa Cataluña. Narcís Serra.
Yo me preguntaba hoy cómo habrán dormido, pues, Narcís Serra, la señora Amorós, el señor Olivas... el señor Moltó.
Porque hay una cosa.
Pensado, el caso de Moltó es paradigmático. Si Blesa ha hecho.
¿Os acordáis también
Moltó ha hecho
en las comisiones que hubo antes del verano, donde en el Congreso, donde estuvieron participando algunos, intervinieron algunos de los responsables de las cajas de ahorros? Muchos de ellos decían, los presidentes de las cajas de ahorros, que ellos pasaban por allí, que ellos no tenían responsabilidad ejecutiva, pero ellos sí que se lo llevaban limpio.
Sí, pero
ellos
el
sí que
Banco
ponían la mano,
de España tenía y hombre, tiene claro. La
me recuerda a alguna,
cada
alguna
año
hijísima.
Lo que se hacen. No, pero hay
eso
una
me recuerda
cosa,
a alguna hijísima.
Pero ¿por qué Miguel Ángel Fernández Tordóñez no ha visitado antes y se ha quedado allí como anfitrión de los banqueros a los que él les permitió y a veces les obligó, como el caso de Rato? Yo no sé qué pasará con Rato, su horizonte penal, como decían, son cuál será. Vale. Pero desde luego que todo, se lo autorizó Miguel Ángel Fernández Ordóñez, es que está recentísimo.
Pero el problema es que de los polvos de poner a un incompetente manifiesto, cuyo gran mérito era ser columnista del País, como Miguel Ángel Fernández Ordóñez, al frente del Banco de España vienen estos lodos. Porque es que aparte, económicamente...
Pero era muy obediente.
Sí, este personaje... Económicamente, desde el punto de vista económico, no era nadie. En el mundo de la economía no es nadie el señor Fernández Ordóñez. No es nadie.
Yo lo recuerdo cuando estaba en el Tribunal de la Competencia, cuando permitió que la segunda radio de España, la SER, comprara la primera Antena 3 y la cerrara. Y fuimos a verlo. Estaban García, Martín Ferrán, Antonio Herrero, Luis y yo, me parece. Bueno, yo salí de allí convencido de que la justicia popular, pero al modo del juez Lynch, era la única posibilidad de que hubiera justicia. Con una cara de cemento armado, de hormigón, de platino iridiado, como el del metro de París, que es el metro perfecto porque no se puede mover, aunque haga frío o calor, el metro mide un metro. Bueno, eso era antes, pero en fin, eso no es nada al lado de la cara dura de este tío. Este tío ha estado facultando, que le pregunten a Braulio Medel y a todas las cajas de Andalucía, todos los tinglados, las fechorías, los créditos personales y políticos a todos los bancos y sindicatos que no se han cobrado ninguno. ¿Y qué hacía Mafo? Mafo hacía lo que hacen como aquellos perritos que iban antes en la parte de atrás de los coches, que el perrito siempre hacía así. Oye, pues Mafo empezó en el Tribunal de la Competencia haciendo así, fue subiendo y haciendo así el Banco de España un montón de años. Todas las fechorías de la banca en España las
Mariano
ha condonado
Rubio,
este señor.
Para descanse sería lo que fuera, que lo era. Pero era un hombre técnicamente muy preparado.
Y mucho menos trincón.
El señor Caruana, por ejemplo.
Bueno,
al lado de este...
Mi compañero de pupitre, no digo más.
¿De este personaje de 3/4?
No, pero ¿por qué ascendió? Por eso, porque era obediente, porque no iba a plantear un problema. O sea, Caruana no daba más que disgustos, diciendo que las familias españolas se endeudaban. ¿Qué hago a fiestas? Hay que ver este tío, claro, de Teruel, no sé qué. Bien. Mariano Rubio era un tío más borde, de los tíos más atravesados que yo he conocido, pero que sabía de bancos,
sí, sabía.
Y que arregló después de la quiebra de varios bancos aquello, vaya que sí. Luego tenía al señor Rojo, que hizo fechorías como ir con una cartera a ver cómo compraba o vendía las acciones de Banesto de Mario Conde. Como el señor Rojo no fue a la cárcel, pues claro, de aquellos polvos vienen estos lodos, pero técnicamente tanto Rubio como Rojo eran gente que sabía.
Sí,
este no necesitaba saber, porque él pensaba, mira, si Rojo, siendo profesor y catedrático de todo el mundo, ha acabado llevando en una cartera las acciones de Banesto para ver si las vendía, eso es que no hace falta saber de banca. Aquí lo que hace falta es tener ojo para ver a qué partido te arrimas. Se arrimó al PSOE y durante 20 años, pero 15... todas las fechorías de las cajas y de los bancos son obra,
sí, sí,
moral al menos, de Mafo. No lo ha investigado ningún juez.
Y todo el agujero que estamos pagando todos los ciudadanos de nuestro bolsillo, porque solo con el tema de Bankia, Caja Madrid, han sido 20.000 millones de euros. Pero si sumamos el resto,
24.000.
Es que hemos pasado de 52 cajas a 12 que hay ahora mismo.
Bueno, es que solo...
Y estamos pagando ese agujero y todo ese despilfarro, porque estáis hablando del dinero que se ha dado a Díaz Ferrán, la compra de aquí...
El panorama nacional de cajas...
Se han hecho auténticas barbaridades...
Pero es que de todo el panorama nacional de cajas, solo no están quebradas las vascas y la Caixa, que en realidad era un banco.
Sí, pero las otras caixas de Cataluña,
todas quebradas,
archiquebradas.
Todas, todas.
Y de las vascas habría que ver Caja Vital, la de papá Urdangarín. Pero una cuestión. Uno de los problemas que tiene Bankia es que le atizan cuatro cajas pequeñas de Castilla y la CAM. La CAM, y lo dijo Esperanza Aguirre porque fue así, fue una imposición a mano armada para darle el permiso para sacar adelante Caja Madrid, que tenía que absorber a la CAM. La CAM la absorbieron después de que negaron un banco o una caja, creo que era Caja Astur, se negó a aceptar la CAM porque sabía que su balance estaba trucado, que era falso. Y el Banco de España, sabiendo que el balance de la CAM estaba falsificado, como Caja Astur la rechazó, se la endilgó por motivos políticos a Caja Madrid. Bueno, y el tío que hace eso, que es Miguel Ángel Fernández Ordóñez, no está en Soto del Real.
Es que fue un engaño también con el tema de que nos querían querían reorganizar el sistema bancario español, porque ya estaban viendo que esto se desplomaba. Y entonces inventaron que si lo del FROB, el FRIB y las fusiones frías y calientes, y pensaban que sumando una mala con una medio buena, entonces salía una buena.
Porque así,
y no, al final engordaron más la pelota,
Susana,
y retrasaron
porque
mucho más la solución.
Se mantuvo el número de consejeros
también,
en las fusiones.
Porque había
todos
que tener colocados ahí a los amiguitos de siempre.
Pero, de los
¿qué
partidos
está pasando, por ejemplo, ahora en la Junta de Andalucía, todo lo que se está descubriendo con Invercaria, que manejaba ahí un montón de millones de euros que repartía en subvenciones y sigue repartiendo en subvenciones a un montón de empresas? ¿Quién estaba ahí colocado? Pues el amigo del primo que no tiene ni siquiera título universitario y que no sabe nada de banca.
Bueno, no,
pero al frente
no
de otras muchas cajas de ahorros hay gente, como tú decías, como si me ponen a mí ahora a diseñar una...
Había, no, en el Consejo de Administración de Caja Madrid había dos sindicalistas ganando 400.000 euros.
No, o sea, lo que la gente se pregunta,
saben, insisto, de banca, lo que yo de astrofísica.
Y también
de...
gente de la patronal, porque yo he escuchado al... a que no me sale el nombre, al... decir que no sabía absolutamente nada de que él pasaba por allí, que firmaba y que él no tenía ninguna responsabilidad ejecutiva. Claro.
Bueno.
Arturo Fernández. Yo lo he escuchado decir,
bueno,
esas declaraciones.
Arturo puede tener algunas cosas, pero ese tonto no es.
No,
y ese
es bachiller, no tiene.
De banca,
y es empresario
de
los
de verdad.
Es empresario de los de 1.200 nóminas.
Pero para estar enfrente de un banco y para tomar decisiones de compra de otro banco, de créditos de alto riesgo, no solo hay que saber de empresa.
Perdona, Susana, las decisiones las toma un grupo técnico de 3 personas. Que responden ante el presidente. Punto.
Bueno,
esas son las decisiones. El Consejo de Administración, según el equilibrio político, lo aprueba por mayoría o por unanimidad. Y así se ha hecho en todas las cajas durante 20 años.
Pues se ha hecho fatal.
Bueno, ya, así estamos.
No, el problema es que desde arriba se han obligado a dar determinados créditos para el ladrillo,
esto,
que es lo que ha asumido.
Y para
el
hay un dato.
En la quiebra, a todas las cajas que están quebradas,
hay un dato,
que son la inmensa
hay un dato
mayoría.
Que te da ya la pauta de lo que fueron esos años de locura. Vamos a ver, hay un principio en banca, de estos elementales, de catecismo, que es no incurras en una excesiva concentración de riesgos en un sector, ¿no? Eso es como el ABC,
Sí.
Bueno, hubo momentos, y cajas, que tenían el 75% de su riesgo en el inmobiliario.
Y el
25% lo demás. Entonces, claro, ¿quién supervisaba eso? Porque el supervisor,
el economista del país,
cuando ve que hay una mala práctica, por ejemplo, una concentración de riesgos anómala en un sector, ¿qué hace? Toma medidas. Aquí nadie tomaba medidas.
Vamos a hacer una pausa, pero antes recordemos, por ejemplo, Blesa, ahora a lo mejor sometido a una cierta indigencia técnica, necesita hablar, por ejemplo, tiene que hablar con la novia. Se llama Gema Gámez, luego en la Crónica Rosa lo trataremos más a fondo, exsecretaria de él, para ver si cancelan o no cancelan la boda.
No tiene por qué.
300 invitados en las Jarillas, 300 modelazos que estaban ya pagados para el día 8. ¿Qué haces con la boda? Hay que hablar. Aparte
es que
de tú me entiendes, estoy contigo,
no
estaré siempre
nadie,
contigo.
Don Federico. A lo mejor en vez de 300 van 30.
Eso es, a lo mejor, dice, ¿y si lo hacemos así? Porque ahora nadie te... No, porque todos, Miguel, te van a seguir queriendo. Estas cosas que hay que hablar.
Por cierto, Las Jarillas está cerca de Soto Real.
Pues fíjate, es entrar y salir. Yo ayer le prescribí, primero, no pagar la fianza y ese dinero no dejar pistas y quedarse con algo, y luego no hacer la boda con dos funcionarios de prisiones de testigos. Te casas, vale lo mismo, te ahorras parte de la boda, que por cierto, la finca no sé, pero la de don Jaime Carvajal.
Sí, señor.
El íntimo amigo de su majestad.
El expresidente Ford España, buena
sí,
gente.
Gran persona, y cuya hija fue la primera novia del príncipe.
Bueno, no, y su mujer fue la primera que tuvo redaños para enfrentarse con la Casa Real a propósito de los títulos nobiliarios, porque fue
mujer
la persona...
admirable.
Su mujer fue la persona que planteó que no tenía que haber discriminación por razón de sexo en los...
Pues ellos llevan las Jarillas.
Sí, señor.
Ahora
la familia,
que
la familia.
Bueno.
Másmóvil.
Másmóvil, porque con Másmóvil el precio es que es ridículo.
Sí, 0 céntimos el minuto, y además tienes 1 giga de navegación y solo tienes que pagar una cuota mensual fija, 4,5 euros al mes, y hablas lo que quieres por 0 céntimos.
Fíjate. Después del sobreprecio de Miami, 4,5 euros al mes, si es que
pues
eso
fíjate
es...
fíjate lo que te ahorras. Si es que ¿cómo puedes contratarlo? Entrando en la página web másmóvil.es o llamando ya gratis al 1473-1473.
Seguimos. Bueno, que ¿cómo está evolucionando el tiempo hacia el invierno? Vamos de cabeza directamente a un paisaje fantástico. Se lo vamos a contar con Repsol.
En Repsol trabajamos para hacer nuestras estaciones de servicio más accesibles a todos. Estaciones de servicio Repsol, adaptadas a ti. Repsol te ofrece el tiempo.
Bien, alerta amarilla en 16 provincias por oleaje a algunas, sobre todo la parte norte de Galicia, pero sobre todo por nieve. Va a nevar en el norte de Castilla y León, en el norte de Navarra, en el norte de Aragón, en parte del norte de Cataluña, el Pirineo de Lérida, que es un señor Pirineo. Va a nevar en el sistema ibérico, naturalmente si nieva en Huesca, en Teruel nevaremos, y en la Sierra Nevada, ¿cómo no va a nevar? En la Sierra de Madrid está nevando ya, o va a empezar a nevar de un momento a otro, y nevará esta tarde. De manera que, bueno, el paraíso de los esquiadores. Bien, las temperaturas, como es lógico, están bajando. En Madrid ahora tenemos 8 grados, a lo mejor llegamos a los 12. Naturalmente, donde nieve, pues nada, 2, 0, en fin. La máxima en Canarias, señal de que volvemos al invierno. Las Palmas de Gran Canaria y Santa Cruz de Tenerife, junto a Valencia, pero 23 grados. 23 grados en Valencia no es nada a estas alturas. Y la mínima, yo ayer aposté por el 1 bajo cero, pero Teruel y Soria me han fallado. Esperaba, no sé, un gesto, un golpe de autoridad. Estábamos ayer en 0 grados, hoy estamos en 1 grado. Hace el mismo frío, no notas la diferencia, pero... Ávila y León han cumplido su tarea, pero Cuenca, Soria y Teruel, sinceramente, yo esperaba un gesto más serio. 2 bajo cero. Ya puestos a nevar, vamos a nevar del todo. En todo caso, un fin de semana ideal para coger la guía Repsol, irse por cualquiera de los hotelitos, las casas rurales, etcétera. Las carreteras están bien, porque hasta hoy no ha nevado, así que perfectamente. Hasta aquí el tiempo.
Hola, soy Alen Domènech, alumno de la escuela Montlao Repsol de competición. Me gustaría contarte que muchos jóvenes como yo podemos cumplir nuestro sueño de ser mecánicos de alta competición gracias al programa de becas de Repsol para jóvenes mecánicos.
En Repsol pensamos que formar y dar una oportunidad a los jóvenes de nuestro país es la mejor manera de construir el futuro. Infórmate del programa de becas en Repsol.com. Repsol, inventemos el futuro.
Luis Fernando Quintero, buenos días. De nuevo, ¿cómo va la bolsa?
Buenos días de nuevo, Federico. Pues en este momento el IBEX 35 se deja un ligero 0,23%. Dicen los analistas que de bajar hoy podría bajar hasta los 8.300, pero veremos qué es lo que sucede a lo largo del día. En este momento en el mercado de renta fija la prima de riesgo española está en 294 puntos y el bono español a 10 años está situado en el 4,26%. Veremos cómo evoluciona a lo largo del día, en el que encontraremos vencimientos de futuros y opciones, además del Consejo de Ministros.
Bueno, pues ojalá evolucionase como Fangoria, que no deja de tener éxito. Noticia de interés general de la ONCE, Vanessa, otra vez Fangoria, pues haciéndose con la noche de Madrid.
Pues sí, anoche hizo un concierto en Madrid, en la sala Circo Price, y los ingredientes fueron pues los que vienen siendo los de siempre: capas, cuero, látigos, buena coreografía y un lleno absoluto, porque este, Federico, era el segundo concierto seguido que Fangoria daba en la capital para presentar su undécimo disco, Cuatrecomía, un décimo de su carrera y 11 semanas que lleva en la lista oficial de los discos más vendidos. Ayer, Alaska y Nacho Canut dejaron constancia de la experiencia que dan 30 años sobre un escenario, y mañana volverán a hacerlo en Sevilla, en el Festival Territorios.
Pues nos alegramos, tweets, porque anda que hoy no hay material.
Pues sí, están muy entretenidos con el barco del rey.
Ahora le preguntaré al perito en la Casa Real, porque también hay noticias, lo que publica El Mundo sobre Urdangarín, que demuestra que hay inspectores de Hacienda que están peor que ciertos jueces, ¿eh? O sea, pero bueno,
yo hablaría de la agencia tributaria y no de los inspectores.
Venga, vale, de acuerdo.
La agencia tributaria tiene una directora que es la que manda, y esa directora recibe órdenes del ministro. El ministro recibe órdenes de
quien la recibe. Ya todo está, el mundo claro. Recibe órdenes, pero a la hora de la verdad, el que te falta respeto es el inspector de Hacienda, que en España te tratan a puntapiés, como si les debiera dinero a ellos. O sea, las órdenes no sé quién las da, pero que tratan a la gente a puntapiés, eso sin ninguna duda.
No, y el Sindicato de Inspectores de Hacienda tendría que mojarse en este asunto, porque está siendo constituyendo un auténtico escándalo.
Es un escándalo.
Desprestigio para el cuerpo.
Uno más.
Cuerpo de Inspectores de Hacienda, por cierto, ya al que pertenece el señor Blesa.
Y el señor Aznar, que hicieron juntos y ganaron juntos las oposiciones tras un largo invierno estudiando en Logroño. Que Logroño es muy fructífero. Tweets.
Pues nos dice, por ejemplo, Juan Luis Guerra: ahora el rey nos regala el yate para ahorrar, que ya lo pagaremos nosotros a través de patrimonio, porque claro, lo recibe
claro,
de patrimonio.
Lo que hace es anclarlo, ¿no?, ahí en patrimonio. Yo creo que contarle, quitarle al príncipe cosas, va a acabar quemando la zarzuela.
No, yo creo que lo que intentan es un poco lavarse la imagen, ahora con este gesto, diciendo vamos a hacer un
dice
gesto
que va a ahorrar
ante la crisis y lo mal que lo están pasando los españoles, pues vamos a decir que nosotros también somos austeros y vamos a dar este yate porque ahora no nos lo podemos permitir. Es un síntoma de que las cosas van bien y ya esto se ha acabado. Y yo creo que la pelota es como un boomerang. Intentan hacer una cosa y va en su contra, porque esto yo creo que daña todavía más la imagen del rey.
Día,
esto lo tenía que haber hecho hace mucho tiempo, o mejor, no haber aceptado este tipo de regalos.
Exactamente.
Y ya está.
En su día, en El Mundo, algunos escribimos que era una vergüenza, y recordamos la sana doctrina norteamericana de que antes no se aceptaban regalos de más de $50, ahora de más de 25. El presidente de la República de los Estados Unidos de Norteamérica no acepta regalos de más de unos pocos dólares. ¿Por qué? Porque todo regalo implica un cierto tráfico de influencias.
No, y los regalos institucionales quedan depositados en la Casa Blanca.
No,
los institucionales.
Por supuesto. Sí, que luego cada cierto tiempo hacen una tómbola y no saben qué hacer.
¿No le puedes devolver a un jefe de Estado un regalo?
No.
Un regalo institucional.
Y sobre todo.
Lo que pasa es que ese regalo, que a lo mejor es una alfombra, a lo mejor es un cuadro, a lo mejor es un objeto de adorno.
No, eso queda
eso
allí.
Eso pasa a depositarse en la Casa Blanca, donde hay un almacén tal, debidamente registrado. Tal. Sí. Ahora, los regalos personales, esos están totalmente prohibidos.
Por ejemplo,
es un regalo de un grupo de empresarios que podría haber subastado también y donarlo ahora a una ONG.
Esto, en su día, y yo recuerdo, porque algunos lo escribimos en El Mundo, es una vergüenza, porque además eso supone un trato de favor inevitable a los tíos que le hacen semejante regalón con respecto a los sitios que también tienen turismo en España o aspiran a tenerlo y que les gustaría que el rey pasara una semana allí y que fueran los fotógrafos.
Yo me conozco bien la historia porque la saqué yo siendo director del Mundo en Baleares, por eso me la conozco bien. Esta joyita de barco costó 20 millones de euros. Pagaron 100 millones de pesetas cada uno de los grandes empresarios de Baleares y la comunidad autónoma, por obra y gracia al señor Matas, pagó 400 millones. Es decir, 2.800 millones de pesetas los pagaron los empresarios y 400 millones de pesetas los pagaron la comunidad autónoma. Y lo pagaron pues el señor Escarrer, el señor Barceló, el señor Fluxá, los señores de Río, el señor Piñero, todos los grandes hoteleros, todos los grandes empresarios de Baleares, 100 millones de pesetas, 600.000 euros por cabeza.
Hay que reconocer que en Cuenca...
Matutes.
En Cuenca, por ejemplo, no hay empresarios con esos fondos para poderle comprar un avión que aterrice en vertical sobre aquellas fincas. Bueno, es que me parece una vergüenza. Lo escribí entonces cuando salió en el Mundo.
Alguien dijo que ese comportamiento, lo que ocurrió en aquel entonces, estaba tipificado en el Código Penal. No sé.
Bueno, yo es que prácticamente creo que todos los comportamientos están tipificados.
Y además este barco iba a costar, ya no me acuerdo, yo creo que eran 2.000 millones o 2.500 millones, y entonces corría tanto, pues es como una fuera borda, como un offshore de los potentes, y entonces tuvieron que meterle unos estabilizadores y costó otros 300 o 400 millones de pesetas.
Y llenar el depósito. 26.000
euros. Yo creo que es bastante más de 26.000 euros, porque el barco del Pocero, que era similar al de don Juan Carlos, costaba llenar el depósito 60.000 euros, con lo cual yo creo que es más de 25.000 euros. Que bastante más.
Pero a mí es que me parece, primero, la elección de los nombres. O sea, Bribón, Fortuna, o sea, falta que al próximo le llame Forbes y entonces ya será.
¿Usted sabe por qué se utilizó este procedimiento para comprar el barco? Porque don José María Aznar le iba al rey todos los días y le decía: José María, ¿quiere un barco? Y el otro: no.
No.
José María, ¿quiere un barco? Sí, no. A la tercera o cuarta vez que le dijo no, dijo: me voy a Mallorca.
Eso es verdad, a mí eso me lo contó Aznar en su estilo inimitable. Dice: pero es que hace falta un barco, porque no, eso lo que hay no es un barco, porque no sé cuántas, no sé qué. Total, que no soltaba la pasta, así que fue directamente a Matas y a los del círculo de la corte entonces de Marta Gallá, la corte de verano de su majestad, y naturalmente hubo dinero, pero ¿cómo no va a haber dinero? Bueno, es que es uno de tantas cosas, pero que nos vendan eso, que es un monumento a la corrupción, que nos lo vendan como un gesto de austeridad. Es que nos toman por idiotas.
Es que lo de la comunicación,
o sea, estoy
de la Casa
por denunciarlo
Real
al tidio.
No,
o sea,
va nada bien. Es que va fatal lo de la comunicación en la Casa Real.
No, lo que va mal es lo que va mal
es
que no es la comunicación.
Yo creo que a lo mejor lo han hecho porque esta noche, como hay partidazo, va a ir el rey, a lo mejor
con la reina, además, que no va al fútbol jamás.
Vamos a ver si esta noche el pitido es un poco más flojito y un poco
porque invita a la federación.
Claro, yo creo que lo habrán hecho así, diciendo: vamos a ver si esta noche el pitido al rey, o no hay pitidos, o son más suavecitos y tal, y entonces justo el día de antes, para que salgan los periódicos.
No, y no habrá pitidos porque este juegan dos equipos de Madrid.
Bueno, quién sabe, tal y como están las cosas.
No, pero a mí me molesta. Lo que va mal en la Zarzuela no es la comunicación,
bueno,
es la corrupción. Es la corrupción.
Pero la comunicación también.
No, es que hay cosas que son difíciles de gestionar. Hombre, si luego pones a un leño para gestionarla, pues pasa lo que está pasando.
El director de comunicación de la Zarzuela, el señor Ayuso, propuso hace un año que se rehabilitase la imagen del señor Urdangarín, que es como pretender rehabilitar la imagen de Luis Roldán. Es que es una cuestión física y metafísicamente imposible.
Que, como decía la viuda de Luis Roldán, que fue como la mujer de Juan Guerra la que denunció al final al marido, decía: 20 años lavándole los calzoncillos y que se me fugue con una psicóloga.
¿Psicóloga?
Sí. Es que fue así. Luego dejó a la psicóloga también. Sí, ahora anda con otra y firma autógrafos en el Paseo de la Independencia de Zaragoza. ¿Ah, sí? Bien, es verdad que entra en ese tramo de humillación de los populares, que es que le dicen: un autógrafo. Tú sales en Sálvame, ¿verdad? Tú eres el algarrobo. Bueno, el algarrobo en cierto modo lo era. Porque, claro, los niños no saben muy bien. Saben que es famoso, lo han visto en la tele, pero no saben muy bien quién es. Entonces, antes iba muy contento, firmaba Luis Roldán. Ahora ya va menos por el Paseo de la Independencia, donde antes paseaba cuando lo excarcelaron. Porque, claro, le pregunta, le piden autógrafos y dice: te he visto en Mujeres, Hombres y viceversa. Y hombre, lo habíamos visto en interview en calzoncillos, con un polvo blanco sospechoso.
Con unos patitos,
una...
¿no?
Sí, había unas cosas raras allí.
No sé. Esta foto es una de las cosas más cutres que he visto yo en mi vida. Vamos.
Es que la corrupción, como su propio nombre indica, no es exaltación.
Daba vergüenza ajena esa foto, vergüenza ajena.
Sí, pues era en Zaragoza. No podemos decir que fue en Tegucigalpa. Eso era en Zaragoza, capital de la Hispanidad, el día del Pilar. Bueno, hacemos una pausa y nos vamos de yates. Ah, no, el reloj. Este reloj seguro que lo tiene el dueño del Fortuna y de los distintos Bribones, etcétera, ¿no? Es el Basel de Lanscott, un reloj imponente, cerámica negra, oro que llaman rosa, pero es broncíneo, color de bronce, que es más bonito, y que se consigue por un precio muy razonable, 10 euros al mes para empezar una colección de buenos relojes, como tiene el rey, dicen la mejor de Europa, pero sin necesidad de corromperse, ni yates, ni bribonadas, no. 10 euros al mes, garantía de la galería del coleccionista, y lo consiguen llamando al 902-757-132. 902-757-132. Este es el Basel de Lanscott, que es un pedazo de reloj imponente. ¿Ya?
Sí.
Sí.
Una pausa.
Sí. Podemos confirmar y confirmamos que Patrimonio siempre tuvo en sus manos el yate Fortuna.
Desde el minuto uno el yate
y por
Fortuna.
Tanto que la cesión al Patrimonio es una de las tomaduras de pelo habituales de Javier Ayuso.
Debe ser una recesión, no sé.
Sí,
no sé
dice, bueno, esto es tuyo, ¿no? Pues te lo voy a dar otra vez.
¿Y la publicación de esto
gracias.
Ahora mismo? ¿Por qué? ¿A cuento de qué?
No lo sé, pero vamos, el yate siempre ha sido de Patrimonio Nacional, siempre lo ha mantenido Patrimonio Nacional y, consecuentemente, siempre se ha mantenido con los impuestos
como
de todos los españoles.
Lo que pasa es que él lo que ha dicho es que renuncia a su uso.
Sí.
Porque ya no puede subir.
Claro. Lo atraca, lo deja ahí y, hombre, lo que sí te ahorras, si el barco no sale, es los gastos
de gasolina.
De funcionamiento. Pero no. Lo que sí hay es unos gastos de mantenimiento.
Que esos son
porque
los
un barco de este porte y de esta sofisticación necesita un mantenimiento, porque como lo dejes ahí abandonado...
El mantenimiento de este barco al año cuesta alrededor de 2 millones, 3 millones
que
de euros.
Que lo vendan, que lo vendan.
Que lo subasten.
Sí. Que aún el mantenimiento de un barco viene a ser el 10% de lo que te ha costado. Por tanto, este debe costar 1,5 millones al año de mantenimiento.
No, más.
O dos,
sí. Más dos que 1,5.
Bueno, pero...
Bueno, y cada vez que lo sacas al mar, bueno, porque claro, es que solo que chupa.
Bueno, y luego hay un problema, cuando surcaba las aguas de la Bahía de Palma, provocaba tal oleaje que no podía haber embarcaciones en los alrededores, porque si había embarcaciones pequeñas lo pasaban muy, muy mal. Entonces tenía que alejar, ir por lugares en los que no hubiera embarcaciones pequeñas, porque si no, generaba muchos problemas.
Como diría...
causaba, vamos, hacía olas,
entonces,
generaba
vas,
olas...
Te diré una cosa.
No sé qué es más ridículo. Si la corrupción del regalo, la ridiculez de la vanidad o el dinero que ahora nos dicen que nos van a perdonar cuando nos va a seguir costando lo mismo.
Todo
porque
es muy ridículo.
Vamos a pagar exactamente lo mismo que pagábamos.
Entonces,
va
este decir
en
una
el día
cosa,
de
mira, en ciertos niveles, la exhibición de lujo obsceno se considera de muy mal gusto. Es decir, sí. La gente de verdadera categoría y ricos de verdad y de categoría, nunca hacen exhibición de lujo obsceno, nunca. Viven muy bien, tienen todo, pero todo con una discreción, con una elegancia, con una sobriedad.
Tú eres muy
no, un ejemplo de ellos son los empresarios baleares que pagaron el Fortuna.
Sí, que no va, que no tienen un barco así.
No, bueno, tienen, pero lo sacan sin que les vean, de tapadillo a primera hora de la mañana.
Y otra cosa.
Las casas rodeadas de 100.000 pinos para que no se vean, en fin.
Claro. Entonces mira. El rey tiene un, no sé, en ese aspecto tiene un cote exhibicionista, ¿no? Sí. Eso fue una cosa rara, ¿no?
Sí,
porque
sí.
Es de mal gusto, es de sí, mal gusto. Mira, sí. El rey de España,
es un toque,
a mí no me parece
rifeño,
mal que si
rifeño,
le gusta el mar, sí. Porque a él le gusta mucho el mar, y me parece muy bien,
sí, pues, que nada,
pues tenga un barco. No me parece mal que tenga un barco. Ahora, no ese barco, ¿me entiendes o no?
No, pero al rey el que le gusta es ese barco. Si ya tenía un bribón o dos.
Ese es el problema. El bribón,
claro que le gusta ese porque es el más caro y el que tiene el mástil más largo.
Un barco de competición. Con ese barco no puede salir a pegarse un chavo.
Y además no es competición. Pero no es práctico, además.
Yo no sé nada de barcos, pero conozco a un ladrón a distancia. O sea, yo de barcos no sé nada, pero un atraco, aunque no sea a las tres, como la primera película de Alfredo Landa, lo distingo. Dice, ese está robando. O sea, lo veo. Y esto es un latrocinio encima de unos horteras.
Sí, exacto.
De unos horteras que está bien, pues, para Maduro, para el hijo de Hassan II, porque Hassan II era más fino. El Mohamed le ha salido basto y lo que le gusta irá a ligar a la banlieue de París, que allí es el rey de Magog. Y es algo. O sea, son horteradas carísimas que se alimentan de la corrupción y de la idiocia de la gente.
Pero también hay que decir, en honor a la verdad, que todas las monarquías reinantes en Europa pues tienen su barco correspondiente. Lo
sí,
que sí es
pero
cierto,
hay algunas que son ricas.
Sí, sí, bueno, eso sí. Y luego, además, este barco era, como diría don Jesús Gil y Gil, ostentorio. Era
sí,
muy ostentorio.
Era una horterada.
Porque el barco de Harald de
no, pero vamos a ver, el yate
Noruega que bueno, atraca
el barco
en
de los
es
reyes,
un barco
el barco de la corona inglesa, el famoso Britannia, que el anterior ya es museo, yo lo he visitado. Está atracado y es un museo y la gente va, paga y lo ve.
Fíjate, paga en vez de...
Sí, o sea, sí, paga, claro.
Fíjate,
yo he estado viendo el los salones, el dormitorio, todo del Britannia, el famoso Britannia, bueno, que ahora ya es otro. Bueno, pero es que ese barco forma parte del patrimonio del Estado británico y es una tradición que viene de muchísimos, muchísimos años y tiene una función institucional sí, y oficial, digamos, oficial. Pero claro, aquí no estamos hablando de eso.
No, hombre, no.
Estamos
esto
hablando
es una
de otra cosa.
Para
¿no?
presumir con Selina Scott. Vamos a, digo, Selina, por decir Selina, podría haber dicho otra. Pero basta Selina, ¿no?
Selina basta.
Selina basta. ¿Tiene barco Blesa?
Pues...
Porque a lo mejor podría entregarle y dice, mire, yo le entrego a usted como fianza este barco y devuélvame usted, como vale 20 millones de euros, devuélvame 18. O tengo un barquito velero que vale 3 millones, quédese con la propina de la fianza. Yo creo que lo de la salida o no, va a ser un esperpento.
Pero yo creo que va a ser salida. Va a ser, va a pagar la fianza esos 2 millones.
Y se va a casar en las Jarillas el
ya,
día 8.
Lo del matrimonio, yo creo que...
Oye,
siempre,
perdona, si sales y no te casas,
yo creo que sí, que va a triunfar el amor y se van a casar. Ya no sé si a la boda irán 300 invitados o se quedará en 30. Pero yo estoy segura de que va a pagar esos 2,5 millones de euros para no estar ahí en prisión.
Y
además
conoces,
que tiene el dinero, sí. ¿De indemnización cuánto se llevó cuando salió de Caja Madrid?
No mucho.
No, justo.
Justo la fianza.
Se iba a llevar 24 y
se
al final se llevó...
Pretendía dos, llevarse 23.
Mucho más,
sí,
mucho
pero
más.
Hay que ver lo que ha cobrado.
Claro, claro. Yo creo que no va a tener ningún problema.
Millones y medio, señor Blesa, bien.
Lo que sí pasa es que ayer, cuando el juez
dictó
la orden, yo creo que es muy precipitado en ese mismo instante, ya un jueves por la tarde-noche, conseguir esa liquidez. Pero yo creo que
vamos
sí, vamos a esperar unas cuantas horas que
vamos
lo consiguen.
Vamos a ver, yo creo que los oyentes además se acuerdan del padre de todos los barcos, de vela, o sea, de mazo.
Son muchísimos los que apuntan ya a Miguel Ángel Fernández Ordóñez. Esperan que a raíz de la entrada en prisión de Blesa, que muchos dicen que es una puesta en escena o un esperpento, la salida todavía no sabemos, pero la entrada sí que lo tienen claro, pues apuntan a Miguel Ángel Fernández Ordóñez y sí que esperan que a raíz de esto pues se juzgue a los responsables.
Y si el señor Ordóñez dice que a él le engañaron, que a él también se la colaron fraccionada y cuela... Oye, aquí el que roba es el que roba. El señor Ordóñez tendrá su responsabilidad de no haberse enterado o no haberse querido enterar.
Espero que sea el principio de una gran acción judicial contra todos los que han metido la mano en las cajas y las han quebrado, empezando por el Banco de España.
El culpable de las quiebras de todas las cajas es Fernández Ordóñez. Ese es el que tiene que estar entre rejas.
Es que esto de las cajas es como lo de la deuda española. O sea, un banco que da dinero por todos los sitios, hay que robar mucho, Y en España pasa lo mismo que con las cajas porque lo están mandando los mismos, los señores políticos.
Yo creo que la detención y puesta en escena del señor Blesa hay que verla también bajo un prisma político.
El gran problema que tenemos en España es el acuerdo que existe entre el poder político y el poder económico. El sistema no funciona. Mientras no se cambie el sistema, España seguirá llena de corrupción, los políticos y los banqueros seguirán campando a sus anchas.
Bueno, ayer no recuerdo si fuiste tú alguno de los... Sí. O fue Rivera también en El Gato Auténtico, hay que aclarar, porque dijo, no, vamos a ver, a esos banqueros los han puesto los políticos. Es una sola casta, no son banqueros y políticos. Pero los políticos han dirigido el mercado financiero, sobre todo en las cajas de ahorro, al 100%.
Los problemas realmente graves acaban siempre siendo problemas de estructura, problemas estructurales. Y el problema de España, como decía este señor, y ayer noche llegamos a esa conclusión en El Gato, lo tenemos bien detectado el problema. El problema es que España no es un Estado constitucional, es un Estado de partidos. Este es el problema. Los partidos controlan todo. Los partidos controlan todas las instituciones, los órganos constitucionales, controlan absolutamente todo. Incluso controlan directamente el propio Poder Judicial.
Bueno, tan lo controlan que lo descontrolan, porque ha pasado inadvertido que el Consejo al final no va a renovar el Constitucional porque no ha llegado a un acuerdo, porque los representantes del PP y del PSOE no se ponen de acuerdo en quién tiene que rendir un puesto. Dice, pero vamos a ver, ¿por qué no disuelven ese esperpento? ¿Por qué es un esperpento? Porque sería renunciar al poder de los partidos a nombrar a los jueces que les pueden juzgar y que los van a juzgar en el Supremo o en el Consejo.
Es una vergüenza que los jueces en España dependan para sus nombramientos, para sus promociones, para su tal, de los políticos. Eso destruye cualquier asomo de independencia del Poder Judicial. Entonces, mientras España sea un Estado de partidos y no un Estado constitucional, como digo, no hay nada que hacer. No hay nada que hacer porque las cajas y las inmensas pérdidas de las cajas y los escándalos de las cajas han derivado de que sus consejos de administración estaban designados o formados por políticos. Mirad cómo el sector bancario estricto no ha pasado.
No ha tenido ni un...
Ha pasado por apuros todos, pero no ha sido ese escándalo.
Don Alejo, el BBVA y el Santander tienen una salud de hierro. Sí. El Santander hasta hace bien poco era el banco que más ganaba en el mundo. Sí. ¿Por qué? Porque está gestionado
no,
por...
No, porque eran bancos. Eran bancos, es que lo otro son cajas de...
Impera la meritocracia, no la dedocracia como imperaba en las cajas.
Bueno, solo un momento. Yo es que tengo ganas de saber lo que dicen del rey. Pero antes, ayer, Mariano Rajoy hizo, digamos, una enmienda a la totalidad de la democracia, porque dijo que debatir en público estas cosas, por ejemplo, el déficit, es decir, a qué se dedica el dinero público, no ayuda. O sea, yo nunca he visto a un presidente del gobierno despreciar de tal manera la democracia y a los ciudadanos que es que ni les preocupe lo que dice, porque lo dijo el tío, ¿eh?
Es que es una auténtica vergüenza lo que está pasando con el tema del déficit y del techo del déficit o del déficit flexible ahora para las comunidades autónomas.
Vamos a ver.
Lo que se intenta hacer es premiar a Cataluña, seguir dándole más dinero a Cataluña para que siga con esa deriva independentista y dinero que sale de todos los españoles. Castigar a todas las comunidades autónomas que sí que están haciendo esfuerzos, las comunidades, los ciudadanos, para ajustar con ese déficit y premiar a las irresponsables
a las que siguen dilapidando dinero. Ayer Mariano dijo, se arreglará y al final todos aplaudirán. Lo dijo porque es así de chulo. Porque es que Mariano ya se lo ha creído. Le falta el fortuna, pero por chulo ya va fletado. Y además añadió que los debates las discusiones públicas no ayudan nada. Hombre, que ayudan a que un país sea una democracia o una dictadura.
Bueno, perdona. O sea, y dijo otra cosa que a mí me dejó muy inquieto. Dijo, es que un déficit del 6,3% del PIB es razonable.
¿Cómo que razonable?
Sí, dijo razonable.
Sí, claro, dijo porque razonable. Pero sí, al final lo que
dice, al fin y al cabo, este año tendremos un déficit razonable.
Entra a matar sin piedad.
Pues los oyentes lo que tienen claro es que no quieren que le roben, entonces recuerdan a Rajoy que en Cataluña casi nadie le vota, que si lo que quiere es darles dinero por votos, que se lo puede ahorrar, y para sacarnos de la crisis creen que Rajoy debería dejar el mando a una persona muy cercana a él.
A ver, Mariano, ¿por qué tanta pasta a los catalanes? Si no nos quieren, nos dicen que les robamos. Tanta pasta y pasta y pasta y pasta, y siempre están llorando, que en Cataluña no te vota ni el gato.
Don Mariano, que 11 millones de españoles le hemos votado democráticamente para que saque a este país de donde lo han metido ustedes mismos. No le hemos dado 11 millones para que usted vaya a Cataluña y le dé la independencia al señor Mas.
Señor Rajoy, deje el mando a Viri, que ha bajado el gasto de la Moncloa en 40%.
Bueno, a ver qué dicen de su majestad y a ver qué se hace con el super yatoplón este. Si es que llamarse fortuna. No le ha faltado, decían aquellos ducados, porque a todos los que lo habían pagado, pues les daría un ducado, un marquesado, etcétera. ¿Qué cosas?
Yo creo que aquí la solución es que no solamente el yate, sino todos los coches, motos y demás se subasten y demás, para que en cierta manera pague lo que se ha llevado su hija.
Si el rey no quiere el yate, pues nada, que lo vendan y den ese dinero para los parados, para crear una empresa o para lo que sea.
Pues claro, están ya tan hartos de estar allí, tan aburridos, que ahora de repente pues se les ocurre este pequeño gesto, que en fin, más que un ahorro del gasto, pues es vergonzoso.
Todo lo que estoy oyendo es de vergüenza. El rey, la reina, no sé cómo la gente está aguantando tanto.
Nacidos para aguantar.
No parece que el gesto real haya tenido buena acogida entre el pueblo.
Todo lo contrario.
Bueno, es que se parece mucho a una historia célebre de Isabel II que dio lugar a uno de los grandes artículos del periódico español de don Emilio Castelar llamado El Rasgo. La reina castiza, entre el pendoneo de un general y de otro, como su imagen iba mal, ve tan mal que unos meses después la habían echado de España, decidió donar el retiro. Y entonces, don Emilio Castelar publica un artículo que se llama El Rasgo, y dice, es extraordinario que haya donado el retiro a los ciudadanos a los que pertenece. Porque el retiro donde pasea a su majestad es del patrimonio nacional y es, por lo tanto, de los españoles. O sea, usted, majestad, usted no puede darle a los españoles lo que es suyo, porque ese rasgo queda un poco feo. Esa fue la última gran operación política. Mira, es raro que Javier Ayuso no estuviera el jefe de prensa de Isabel II. Hubiera sido un gesto, pues, quién sabe, ¿verdad? Pues yo creo que lo de patrimonio es lo mismo. Dice, como ya lo tenía patrimonio, se lo voy a ceder a patrimonio.
Bueno, de hecho salía
si
poco.
Fuera, siempre fortuna, habrá algún idiota.
Fortuna que en los últimos años apenas salía.
Apenas salía.
Bueno.
Pero por el qué dirán, no por lo tanto.
¿Y en el Corte Inglés qué me cuentas?
Pues en el Corte Inglés, Boda Más, el nuevo servicio de bodas para planificarlo todo y con más ventajas. Me estoy acordando de alguien en concreto que tiene la boda próxima. En fin, no voy a decir nada más.
Sí.
10% de descuento en todas las compras 6 meses antes de la boda y 1 año después para comprar todo lo que quieran, el vestido, alianzas, zapatos, todo. Y además, si lo solicita, puede traspasar desde su cuenta hasta el 50% del saldo de la lista de regalos, de la lista de bodas. Así que vayan al Corte Inglés y que pregunten por este servicio de bodas o que entren en www.bodamas.com. Y a la hora de comprar tenemos que considerar siempre el precio, pero también otras cosas muy importantes, como por ejemplo la confianza y la garantía del establecimiento. Así que por estas dos razones es el momento de comprar
comprar, pues por ejemplo, esa lavadora que necesitamos, esa secadora que hace falta en casa, todo en El Corte Inglés, y hasta el 30 de mayo nos dan un 15% de regalo. De todo lo que compremos, el 15% nos lo dan en una tarjeta y lo podemos gastar un poquito más adelante. Pero esto es solo hasta el 30 de mayo y las condiciones las tienen que consultar en la tienda. ¿Y qué abre este próximo domingo 12 de mayo? Pues todos los centros del Corte Inglés de Alicante, Valencia, excepto Ademuz, la Comunidad de Madrid, Jaime III en Palma de Mallorca, Constitución en Valladolid y Cartagena. Y no olviden que también estamos abiertos las 24 horas al día, 365 días al año, en elcorteingles.es y, por supuesto, en Facebook, que nos tienen que seguir, Federico.
Muy bien. Tienes un tuit llamativo.
Sí, nos dicen los oyentes que en realidad a lo mejor ha cedido el barco el rey para pagarle otro yate más caro y más grande todavía.
¿Y cómo se
llamará? Vamos, que no les gusta nada.
Elephant. O sea, la trompa, Forbes. Trompazo, Forbes. Yo he propuesto Forbes. También podría ser Money, que es como nombre de perrita. Money, aquí, Money. Bueno, el Club Libertad Digital, eso es una inversión modesta, pero que tiene su fruto, ¿eh?
Pues sí, Federico, y nos visitan nuestro socio Joaquín Felipe Espada y su mujer Ana Vaquero, vienen desde Barcelona y ellos ya han descubierto todas las ventajas del Club de Libertad Digital, donde nuestros socios pueden disfrutar de descuentos, promociones y entrar en el sorteo de una visita a nuestros estudios, como están disfrutando ellos, con una noche incluida en el Hotel de 5 Estrellas Miguel Ángel, en pleno centro de Madrid. Hacerse miembro de este club es muy fácil y solo tiene que llamar al 914094002 914094002.
Bueno, a esta hora siempre viene normalmente el presidente del gobierno, en fin, alguien del grupo Risa, para anunciarnos lo que viene después. Pero los viernes es Fernando Echeverría del grupo Risa el que resume la semana en coplillas. Además, como él es del Atlético, pues está hoy velando armas por la copa de esta noche.
A ver qué pasa.
Vamos a ver, seguro que cuenta alguna cosa tremenda, porque así es. Fernando Echeverría, vamos ya.